Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenidos, Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Comienza Zona Violeta junto a Natalia Correa. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, ¿y tú, Alejandra?
Muy bien, muchas gracias.
Hoy analizamos el tema de las personas y sobre todo los niños que se convierten en memes.
Ingresamos a la Zona Violeta de Sputnik.
Bueno, Natalia, ¿qué tema de hoy? Las personas que se convierten en memes. Algo tan habitual que desde que empezó este fenómeno en las redes sociales y que además ocurre sin el consentimiento de estas personas. Algo que no está bueno para el protagonista y mucho menos si se trata de niños.
Exacto, Alejandra. Estamos tan acostumbrados a compartir memes que no nos detenemos a pensar que no son simples objetos, sino que hay personas reales detrás de ellos. Hace poco se hizo viral, no sé si te acordás, el meme de una niña que después de que su hermana la agarrara de los pelos con violencia por haber soplado las velitas de su cumpleaños, sí. Ella se acomodaba el pelo con cara de victoria, como si no pasara nada. Y bueno, además de que el video se hizo viral, la cara de la niña haciendo ese gesto con el pelo fue lo que se convirtió en meme, ¿no?
Sí, lo vimos. Y enseguida muchas personas comenzaron a decir que no estaba bien compartir esa imagen.
Exacto, el meme desató la polémica, sobre todo por tratarse de una niña cuya imagen estaba siendo compartida y convertida en meme a partir de un video que era en un cumpleaños familiar. Pero no es la única niña meme, hay muchos circulando por las redes y esto abre un debate acerca de si está bien o no que esto suceda y cómo se podría hacer para evitarlo. Sobre este tema conversamos con Cecilia López Hugo, técnica en comunicación social y miembro de Pensamiento Colectivo, una asociación civil en Uruguay que trabaja con ciudadanía digital, buenas prácticas en Internet y redes sociales.
Nosotros en ese fenómeno podemos detectar varias cosas. Primero que nada es la necesidad que hay sobre educar en cuanto a la ciudadanía digital y la ciudadanía digital entendida como los derechos y deberes que tenemos como ciudadanos habitantes del mundo online. Esto pasa un poco por, bueno, el tema de el derecho a la imagen, el respetar a las personas, no hacerles daño. Se ponen en juego como un montón de cosas que tienen que ver con lo que nosotros venimos trabajando hace tiempo y también tiene que ver con esto que se presenta en Internet, que es entre que tengo el anonimato para escudarme y hacer cosas y que todo está como al alcance de la mano, mi información circula y a su vez yo no veo a la otra persona, o sea, la distancia que nos genera la pantalla, que yo no tenga un cara a cara con otro en donde pueda ver de primera mano cómo mis acciones le afectan, hace que muchas veces la inmediatez y el hacer clic y obtener un rédito, ya sea una risa, una viralización o lo que sea, se ponga por encima del valor de cuidarme y cuidar a otros. Hay un tema como de deshumanización, como que el meme, una vez que es meme, parece que es una caricatura y, como bien vos decís, no hay un otro atrás que vive y sufre las consecuencias. Y digo sufre las consecuencias porque, a ver, hay como distintas posibilidades con un meme, ¿no? Hay gente que a través de un meme logró notoriedad en Internet y tomó eso, digamos, para su beneficio y de repente se convirtió en un youtuber, en una persona que tiene Instagram y genera contenido y vive de esto. Pero también puede haber otras personas que eso les perjudique a nivel emocional, a nivel psicológico, tenga repercusiones en su ámbito laboral.
Anonimato, inmediatez y no ver al que está del otro lado son como los tres elementos claves de Internet que contribuyen a que ocurran este tipo de fenómenos.
Tal cual, compartimos imágenes y memes sin pensar mucho, en forma automática, y se genera esta deshumanización de la que hablaba Cecilia, sí. En la que la persona ya pasa a ser una caricatura, ¿no?
Realmente. Pero también hablaba Natalia de que muchas personas han usado a su favor esto de ser meme, han sabido darle la vuelta. E incluso les ha servido para hacerse famosos.
Sí, es verdad, pero no son todos. Hay otros que sí pueden sufrir las consecuencias. Y el problema es aún mayor cuando se trata de niños.
Principalmente lo que nosotros del colectivo nos preocupa es esta tendencia que hay hoy en día con los niños. Pasan varias cosas acá, ¿no? Acá tratamos un tema que es el sharenting, que sharenting es un anglicismo que viene de share, compartir, y de parenting, que vendría a ser como la paternidad o maternidad vinculada a la forma de criar. Y es esta práctica en donde se sube a las redes y se comparte toda la información sobre nuestros hijos, hijas o niños o niñas cercanos, sin mediar ningún tipo de filtro. Entonces comparto la foto, el video, algo gracioso que hizo, que dijo, o incluso muchas veces lo tomo como forma de humillación. Si hizo algo mal, lo filmo y después lo comparto en las redes. Y eso tiene serias consecuencias, porque ahí no estamos protegiendo la identidad de los menores, no estamos protegiendo su imagen, y no sabemos cuáles van a ser las consecuencias de ese contenido. Nosotros hay una cosa que trabajamos siempre en los talleres para generar conciencia sobre esto, y es: de todo lo que yo subo a internet, pierdo el control. ¿Qué significa esto? Una vez que yo lo subí, no tengo forma de controlar lo que otros puedan hacer con ese contenido. Entonces eso es muy importante para cuestionarnos un poquito antes de compartir buscando la risa, la aprobación. Ningún habitante del mundo online puede sacarse responsabilidad, ya sea si es un padre, una madre que comparte una foto, una imagen, un video de sus hijos que se transforma en meme, o quienes están atrás de la hiperviralización de ese contenido y le hacen meme, e incluso quienes podemos recibir eso y no decir nada. Si nosotros somos simplemente testigos, también en cierta forma estamos contribuyendo. O sea, acá lo importante sería un cuestionarnos antes de subir, cuando recibimos también reflexionar sobre eso que recibimos, interpelarnos a nosotros mismos sobre el papel que podemos tener para que eso se siga viralizando, e incluso tomar una actitud desde un plano quizás educativo y tratar de poner en juego cuáles pueden ser las consecuencias para que otras personas eviten hacer eso. Es decir, me llega un meme y yo puedo decir, che, está bueno, nos reímos, pero en realidad acá hay una persona y no estaría bueno que esto se siga compartiendo y se siga viralizando. Ponerlo ahí en juego, tomar una actitud proactiva, digamos.
Bueno, Natalia, aprendimos un nuevo término, sharenting.
Sí, sharenting hace referencia a la responsabilidad de los padres al compartir información, fotos o videos de sus hijos en las redes sociales.
Muchos no son conscientes de esto, que ella decía, de que uno pierde el control de cualquier cosa que uno sube directamente a internet.
Sí, por eso la importancia de educar en ciudadanía digital, como hace esta organización Pensamiento Colectivo. Y también es interesante la cadena de responsabilidad de la que hablaba Cecilia, que va desde el padre o la madre que sube la foto o el video hasta los que lo viralizan y también decía los que lo reciben y no hacen nada al respecto, se ríen o no hacen ningún comentario, claro, sobre eso, digamos. Le preguntamos por último si existen mecanismos legales a los que recurrir si nos convertimos en memes y si cree que es posible educar a las personas para que esto no continúe pasando.
El tema es que en nuestro país, por ejemplo, la legislación vigente de delitos informáticos lo que hace es tratar de adaptar la legislación vigente a los casos que se traen desde la informática y desde Internet. No hay una legislación específica. Pero igual siempre volvemos a lo mismo, que es algo que también trabajamos del colectivo. Las legislaciones son necesarias, pero en general cuando recurrimos a ellas hay un daño previo que ya se hizo. Entonces, si alguien puede recurrir porque su imagen se viralizó, quizá haya mecanismos que puedan de alguna forma resarcirle, pero en realidad el daño de la viralización, realmente cortar con esa cadena, creo que es algo que depende de todos y de cada uno de nosotros en nuestro rol activo como ciudadanos. Me parece que las consecuencias de la memización de las personas, por decirlo de alguna forma, las vamos a ver dentro de unos años, sobre todo pensando en los niños, porque me parece que ahora no estamos como reflexionando lo que puede llegar a suceder a largo plazo para esas personas. Creo sí que es importante, que es en lo que trabajamos nosotras en el colectivo, en formar, en brindar herramientas, en educar al respecto, en hacernos conscientes de las consecuencias y de las repercusiones de nuestras acciones en internet para con nosotros mismos y para con otros. Pero no te puedo decir sinceramente si es algo que se vaya a cortar o no, porque creo que implica una reflexión y un espíritu crítico muy fuerte que no sé realmente si hoy lo tenemos todos.
Compartíamos la entrevista con Cecilia López Hugo, técnica en comunicación social y miembro de Pensamiento Colectivo, una asociación civil en Uruguay que trabaja con ciudadanía digital, buenas prácticas en Internet y redes sociales, acerca del fenómeno de las personas y niños que se convierten en memes.
Muchas gracias, Natalia, que podamos seguir en este camino de la educación digital, poniéndose en el lugar del otro y respetándolo.
Así es, gracias a ti.
Enredados, ¿qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
¿Qué estará pasando en las redes sociales? Karen Todoros, bienvenida, ¿cómo estás?
Gracias, Alejandra, muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muchas gracias. ¿Qué nos traes hoy?
La selección de redes así comienza.
Twitter.
Pensilvania, uno de los hashtags que más se están utilizando por dos cosas, Alejandra. En primer lugar, un tribunal de Pensilvania ha permitido que representantes del Partido Republicano, estamos hablando de Estados Unidos,
¿sí?,
estén presentes en el escrutinio en ese estado. Es el tema del momento, obviamente, las elecciones estadounidenses, cumpliendo así con una de las demandas que había presentado el equipo de Donald Trump. Por otra parte, aumenta la ventaja de Joe Biden en Pensilvania, unos 10.000 votos, a medida que avanza el conteo, y lo mismo sucede en Georgia, poniendo entonces de esta manera al candidato demócrata a muy poco de ganar la presidencia de Estados Unidos, pero faltan unas horas todavía.
Hay que esperar.
Instagram.
El pasado 1 de noviembre, un ladrón se metió en la propiedad. Mirá qué propiedad eligió para meterse, Alejandra.
A ver, a ver.
Entró en la casa de uno de los mejores peleadores de la UFC, que es la liga de lucha libre, ¿no?
No lo pensó bien, claramente.
John Jones. Sin embargo, Jones prefirió su escopeta a sus puños para espantar al intruso, al que persiguió mientras este corría en pánico hacia su auto. Jones optó por no abrir fuego. El luchador explicó su decisión en Instagram, donde publicó el video del incidente. Tiene suerte de que soy lo bastante inteligente como para no dispararle a una persona que se está retirando, comentó el peleador profesional en ese video. También explicó que entiende que la gente vive un momento difícil, pero sus vidas valen más, ¿sí?, que unas pocas posesiones materiales.
Qué buen mensaje.
La verdad que sí. Y en las imágenes compartidas en Instagram se puede observar el momento que pasó, ¿no? Cómo el intruso merodea entre la flota de autos del luchador. Obviamente, la grabación es de una cámara de seguridad del luchador.
Ajá.
Y se mete en uno de los autos. Luego, cuando intenta abrir el otro, se encienden las luces y un perro se pone a ladrar. Y es entonces cuando delante de él se abre el garage con Jones adentro, armado con una escopeta. Y bueno, ahí fue que salió disparando el ladrón.
YouTube.
Vamos a hablar de un peruano que se viste como Michael Jackson y hace coreografía de Thriller en la calle. Es un artista callejero quien se gana la vida de esta forma y realizó una impecable demostración de talento. Las imágenes se hicieron virales en YouTube, así como también en TikTok y otras redes. Muestra al artista, que está disfrazado como el rey del pop, con una chaqueta roja, y realiza una increíble coreografía al ritmo de Thriller, uno de los temas más populares de Michael Jackson, para poder recibir así el apoyo económico de parte de las personas que transitaban por un mercado local. La grabación, donde se aprecia cómo el talentoso sujeto realiza varios pasos sincronizados de este recordado tema, fue hecha por un joven que pasaba por el lugar, grabó y lo subió a las redes y lleva más de 156.000 reproducciones. Con el apoyo de un parlante andante, este artista callejero peruano hizo gala de sus mejores pasos de baile y demostrando que él también puede bailar a lo Michael Jackson.
Todo un éxito.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
En este mundo loco es furor en TikTok un hombre por no hacer nada en cámara. Así como lo escuchás, Alejandra.
Increíble.
Viste que hoy por hoy el contenido de streaming y de video es muy popular.
Sí.
Y todos los días aparecen cosas distintas, por lo tanto los aspirantes a influencers buscan encontrar nuevas formas de atraer y entretener al público. Algunas personas pueden lograrlo incluso sin hacer nada más que encender la cámara de su teléfono y grabarse literalmente sin hacer absolutamente nada, como es el caso de este joven vietnamita que se llama An Tran Tan, cuyo perfil de TikTok presenta solo clips de él mirando a cámara, con música vietnamita de fondo. Igual te diré que yo lo vi, Alejandra, tiene un rostro muy particular. Ajá. Tiene un rostro, él, viste, es muy particular. ¿Sí? Creo que por ese lado. An Tran Tan ni siquiera tiene una biografía en TikTok. Solo tiene cargados unas pocas docenas de clips, ¿sí?, pero ya cuenta con más de 500.000 seguidores y más de 7.8 millones de me gusta en alguna publicación de sus videos. Y bueno, parece que el secreto de su éxito es ese, ¿no? Mostrar solamente su rostro ante cámara. Por ejemplo, la última carga de Tam lo muestra en una hamaca y mirando inexpresivamente la pantalla de su teléfono al son de Loco Contigo, que es un remix de DJ Snake. Pero de todas maneras, está lejos de ser su clip más popular. Algunos de sus videos tienen más de 1 millón de visitas y una ha sido vista la friolera de 39 millones de veces.
Impresionante.
Un éxito total este vietnamita.
Le resultó esa fórmula y la sigue aplicando.
Sin hacer nada.
Muchas gracias, Karen.
De nada, que pasen bien. Nos reencontramos.
Zona Violeta, desde Montevideo.